Yes, what can I do for you?
Hola a todos, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos unas buenas dos semanas. Espero que vos también hayas tenido unas buenas dos semanas. Gaby, ¿cómo andas?
Ahora bien, ahora mejor. Ahora tengo solo mi tos nerviosa de siempre.
No me enfermé yo, se enfermó Gaby. Dice sí, antes de toser.
Me enfermé, sí. Me agarré una gripe. En realidad no fue una gripe, fue la garganta. Que me dolía mucho la garganta y después directamente me quedé sin voz. O sea, no podía hablar.
Y después, mí.
Claro, después estuve como dos semanas con tos, básicamente.
Lo gracioso fue que una de esas dos semanas, cuando recién empezaba a enfermarse Gaby, que yo también estaba medio resfriada, pero no tanto, salimos juntas. Y Gaby en un momento me dice, ¿tenés pañuelitos? Y yo saco así de mi campera un paquete como de seis. Sí. Tipo, esos que te venden en el semáforo. Y le digo, sí, tengo acá, qué sé yo. Y después usé, creo, cuatro de los seis yo.
Sí.
Porque yo estaba en ese momento ya que mi nariz era una canilla. Acá tenés
yo
dos
no
pañuelos.
Sí, yo no estaba tan engripada, sí, que me dolía mucho la garganta. O sea, y en ese momento poco. igual no estaba tan mal porque el día anterior habíamos grabado y estaba más o menos... Mm. O sea, me molestaba, pero el domingo básicamente no podía hablar y... O sea, a ver, está bien, nosotros ese día salimos y cantamos a los gritos y qué sé yo, pero a lo sumo, qué sé yo, te quedás como difónica un día, después ya está. No, yo se ve que ya tenía un problemita en la garganta porque a partir de ahí, tipo, no podía hablar directamente.
Porque la
perdió. Sí, sí, sí. Nunca me había pasado. O sea, sí estuve como... Siempre tengo tos cuando me engripo. Pero esta vez fue tipo, no podía hablar. Y hasta la semana pasada podía hablar tipo así. Pues si no empezaba a toser. Y yo soy de ponerme nerviosa y la tos no se me va. O sea, estuve como una semana donde, pobre, mi novio no pudo dormir. Porque yo no podía dormir de la tos. Y hasta
y
que
me
nada.
Dejó. Y ahora se volvió un drama.
Sí. No, y encima se enoja, o sea, porque me dice, no, porque te estás lastimando la garganta. Bueno, Leo, pero no puedo parar de toser, no sé. Hasta que ahora me dieron un jarabe que es bastante bueno. Mm. Ese me arregló bastante la garganta, por suerte.
Bueno, mejor.
Y unos caramelos de propóleo que tenía.
Propóleo, yo también me compré caramelos de propóleo.
Sí, porque me dieron otros, pero esos no me hacían nada. Y este, la verdad que bastante bien. Así que, nada, después bien, todo bien. Pero sí, esa primera semana fue horrible, la verdad. Así que nada, esperemos que no vuelva más este resfrío.
Ojalá.
Sí,
yo
sí, sí.
Estas semanas empecé a correr. Digo, literalmente salgo a correr.
A correr
con una
del cartero, decía.
A correr, no, a correr de hacernos las chicas fit y corremos. Y hay una parte del parque en especial que está lleno de gente muy fit. Porque siempre los ves y están tipo
haciendo gimnasia.
Y siempre nos toca trotar ya para el final de alguna de las rondas. Porque estamos haciendo un plan que es básicamente corres X cantidad de tiempo, caminás, vas alternando entre correr y caminar hasta que vas subiendo la cantidad de tiempo corriendo y bajando la cantidad de tiempo que caminás.
Ok.
Y siempre nos toca como el fin de alguna de las vueltas que ya estamos las dos como... Es cerca de la gente fit. Y somos como, por favor, no aflojemos frente a los fit.
Lo que tiene
aflojemos
bueno ese parque...
cuando los pasamos, no aflojemos frente a los fit.
Claro, lo que tiene ese parque que está buenísimo, que tiene como stops o paradas, no sé cómo se le dice, que tenés cosas para hacer gimnasia. Eso está muy bueno.
Sí, están un poco mal aceitadas las cosas. Ah. Yo no las uso, pero sí.
Ok.
A mí lo que me gusta es que...
Nene, tienen... ahí, y es como, los nenes tienen un sector para nenes. Salgan
bueno, pero a vos no te molesta todo, Gaby, vos no sos parámetro. Vos sos bastante odiadora serial. A mí lo que me gusta del parque este, el Parque Centenario, es que tiene un buen perímetro. Tipo, es 1.5 kilómetros dar la vuelta entera. Es largo.
Eso sí, es bastante grande.
Entonces es como que no te das cuenta así y de repente que... hiciste 6 kilómetros. Pero bueno, esa... Fue básicamente mi semana, no hice mucho más.
Y después solo hablamos de de las carreras de musicales de Flor Viña y Facu Mazzella.
Dos fracasos. Loco de amor. Loco de amor.
No, no puedo parar de reírme de la siguiente frase y la música. Tipo, ay, por fin vas a escuchar mi música. Y empezó a cantar una canción traducida de Beyoncé. O sea, no estoy diciendo que cante mal ni nada, música? Sino que era como...
Yo
no
hice
es
la letra, decía.
Claro, no es tu música. O sea, estás haciendo una canción de otra persona, no es tu música. Y Flor Viña, no sé, me da mucha vergüenza ajena. Perdón los fans de Flor Viña, pero...
Perdón si tenemos algún fan de Flor Viña, pero este podcast no la banca.
No, o sea, la banco mucho bailando porque muerta. Me parece que baila muy bien.
Me parece que es muy hermosa y baila muy bien, pero ella en sí me parece...
Una mosquita muerta.
Sí, re. Bueno, ¿te parece que arranquemos?
Dale, dale.
Hoy Gaby tiene que le toma el mando de este capítulo. Así que dale, Gaby, todo tu lío.
Bueno.
Sonido
loco de amor.
Transición. Loco de amor. Espera, te voy a buscar un loco de amor. Total, esto no va a tener copyright.
El principio, poné solo el principio.
Pero él estaba refregando el glúteo.
El glúteo.
El glúteo. De amor.
Bueno, arranco entonces. Bueno, este capítulo iba a ser sobre fantasmas japoneses, en realidad había elegido ese tema, o sea, si grabábamos el día que teníamos que tenía que salir el capítulo iba a ser sobre eso, pero porque estaba bastante interesada en ese tema, pero me dio miedo, así que no tenía ganas de estar grabando y que vos veas ahora por la pantalla, tipo acercándose una bicha acá atrás mío, entonces cuando esté de mejor humor, porque aparte es... No, yo no estaba de buen humor cuando lo estaba escribiendo, entonces dije, viste que uno a veces cuando está medio con el humor bajo, atrae cosas media feas. Entonces dejémoslo para un momento.
Gaby tenía miedo de atraer un fantasma japonés.
Pero bueno, esto no significa que este sea un tema, no tranquilo, pero que sea un tema como que digas, ay, bueno, aquí no ha pasado nada, en este caso no pasó nada, sino que era una familia feliz que se mudó a un rancho a vivir y ahí termina, tararán, tararán, no. Pero vamos a hablar sobre un lugar que se llamó, o se llama, porque sigue existiendo, Rancho Skinwalker. El Rancho Skinwalker es un rancho en el condado de Uinta, de Utah. ¿Es Utah? De Estados Unidos. Allí se reportaron actividades paranormales hace décadas. Y el rancho cubre más o menos unas 194 hectáreas aproximadamente, cerca de las ciudades de Roosevelt y Bernal. Y su nombre proviene de Skinwalker.
Bernal acá, cerca
de King. Sí, Bernal con B corta. El nombre Skinwalker, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Es Skinwalker?
Skinwalker, sí.
A veces traducido al castellano como trotapieles o piel caminante, vendría a ser un ser sobrenatural perteneciente al folclore de la mitología Ute, que esta mitología, los Ute, eran una tribu nativa del oeste de Estados Unidos. Según la tradición de este pueblo indígena, la criatura sobrenatural habitaba el lugar donde estaba este rancho. Los Ute bautizaron a este animal como Skinwalker porque, de acuerdo con la leyenda, se trataba de un ser de otra dimensión que podía cambiar de aspecto y que era capaz de adquirir una forma combinada entre humano y animal. Durante mucho tiempo fue el centro de interés de este rancho fue el centro de interés de investigaciones, de investigadores y de periodistas que trataron de encontrar como una interpretación lógica de lo que pasaba, de estos insólitos sucesos. Y, pero más que, por más que lo intentaron, no pudieron evitar decir siempre la palabra que este lugar tenía como algo sobrenatural. Y con eso definían las situaciones paranormales que experimentaban quienes habían ido a investigar. Pero bueno, nada, esto es como una especie de mito, no sé si es un mito urbano o una leyenda, o sea, el lugar existe, pero lo que cuentan es que en el otoño de 1994, un matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman compró el rancho con la intención de criar ganado. O sea, un rancho es lo que se le dice a un tipo, un campo, vendría a ser, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que, bueno, allá le dicen así, pero no sé por qué le dicen rancho. Porque para mí un rancho es tipo una casa así hecha media así nomás. Pero bueno, allá eso para que la gente de acá se
Pero porque
ubique.
vos estás acostumbrada al vamos a ranchear, acá es vos Argentina.
Sí, no, igual rancho se me viene a como una casa más precaria, una cosa así, hecha media así nomás.
No, rancho en realidad es como un campo.
Pero es eso, claro. Así que nada, para que tengan más o menos la imagen de qué era como un campo,
Con
pero
caballos y animales.
claro, como para eso, por eso, ellos lo que querían era criar esto, criar animales. Al tiempo que se mudaron, empezaron a quejarse de que en su rancho estaban experimentando actividades paranormales y anunciaron que iban a vender el lugar porque estaban como bastante estresados por todo lo que les estaba pasando. El matrimonio fue sorprendido por una criatura parecida a un lobo al día siguiente de que se mudaran. Ellos habían terminado de instalar a los primeros animales en el corral cuando vieron un extraño ser que se acercaba, o sea, que estaba ahí como acechando las cercanías del establo. Y lo que tenía de particular era que este animal era como 3 veces más grande que un lobo, o sea, que un lobo normal, y que estaba erguido en las dos patas traseras. Siempre tuve miedo de eso cada vez que veo tipo un bicho, o sea, un animal, como que se quede parado en dos patas y te venga caminando así en dos patas. Siempre me dio, no sé por qué, tipo un perro también lo mismo, ¿eh? O sea, es como
Hay
que,
perros que caminan así,
claro,
sí.
pero es como que se levante y te camine y venga y te hable, ponele. Siempre tengo miedo de esas cosas, no sé por qué. Pero bueno, nada, lo vieron que este bicho atacó a uno de los terneros que tenían en el corral y lo empezó a arrastrar fuera de este. Terry entonces
Pobre
sí,
ternerito.
Terry entonces sacó su rifle y le disparó, o sea, le disparó a matar al bicho repetidas veces. ¿Qué?
Terry era como el viejo ese, que es en Policías en Acción, no. Era una entrevista, creo, que decía:
Sí, creo que sea algo así, sí.
me pidió un vaso de agua. ¿Agua a las 2 de la mañana? Agarré y le pegué dos tiros.
Agua. Sí. Pobre. Bueno, nada, Terry le disparó repetidas veces, pero el animal siguió con la presa en la boca, sin inmutarse, hasta que en un momento se aleja en la oscuridad. Al parecer, ninguno de los proyectiles que le había disparado le alcanzó, porque el hombre no encontró ni rastros de sangre ni tipo partes de como que se estuviera lastimado el animal. El animal, estoy hablando de este bicho que habían visto, ¿no? El pobre cordero, no sé qué habrá pasado con él. Pero bueno, nada, como ya dije, la familia estaba asustada y puso en venta el rancho. Pero también hicieron otra cosa que fue ir a los medios para que se conozca lo que estaba sucediendo en el lugar. Unos meses después, gracias a que ellos contaran lo que habían visto y que lo que les estaba, porque se ve que después también voy a ampliar un poco más, pero pasaban otras cosas. Un multimillonario llamado Robert Bill Bigelow compró el rancho por 200 mil dólares. Robert, el nuevo dueño, comenzó a investigar. O sea, lo compró porque dijo, ah, ahí están pasando estas cosas, voy a comprar y quiero investigar a ver qué es lo que sucede en este lugar. El hombre en ese momento tenía 75 años y lo que hizo fue utilizar básicamente toda la fortuna que tenía para investigar los fenómenos que aparecían en la propiedad. Entonces, con esto creó un instituto llamado Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, que era la NIDS en inglés, o sea, su propia versión de Expedientes Secretos X. Creó también un sistema de...
Expedientes Secretos, Vigen.
Creó también un sistema de vigilancia que estaba a las 24 horas del día para poder así como que captar cualquier cosa que sucediera en el rancho, pero no pudo reunir como que la prueba suficiente que significara que, o sea, que respaldara la historia del lugar. O sea, todo lo que ellos contaban que pasaba no tenía nada como para mostrar que había sido así. Una, porque bueno, cuando pasaban estas cosas, muchas veces los equipos que tenían para hacer estas guardias sufrían daños. Entonces no llegaban a captar algo en particular. Solo pudo utilizar las interferencias repentinas, los cortes de señal y que se averiaban algunos dispositivos como para decir, bueno, miren, esto está pasando acá y que justo en este momento, no sé, vimos que había una interferencia, no sé, en la tele. Justo cuando se cortó toda la luz, no sé qué, fue porque pasó tal cosa. Justo cuando, pero no tenían nada concreto para mostrar. Entonces quedaba como si era, bueno, esta persona está hablando porque sí. Hubo dos científicos que trabajaron con Bigelow en esta especie de expedientes secretos X, que se llamaban Colm Kelleher y George Knapp, que escribieron un libro que se llamaba A la casa...
El hermano de Mati.
De Mati Knapp. Estos escribieron un libro que se llamaba A la casa del Skinwalker, la ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho en Utah. O sea, re larga el nombre del libro. Y ahí dejaron asentados los extraños sucesos que presenciaron en esta finca. En dicho libro también citan a otro libro que se llamaba The Utah UFO Display, que era, bueno, tiene otro nombre, pero nada, era un libro que era del 74 que detallaba una investigación anterior sobre unos avistamientos ovnis en esta región donde estaba el rancho. Entonces, como que una de las cosas para basarse en las investigaciones que estaban haciendo era que en este libro ya nombraban que ocurrían cosas ahí por la zona. Sí. También lo que dicen es que los autores del libro vieron y también o investigaron como unos 100 incidentes que incluían ganado mutilado, ganado desaparecido, avistamientos de objetos voladores no identificados, criaturas enormes de ojos rojizos que supuestamente parecían como inmunes a las balas, como el bicho que habían encontrado la familia anterior, y objetos que emitían campos magnéticos dañinos. Pero nada, era como que eso estaba escrito en su libro, pero no había prueba de que eso sucediera. Kelleher afirmó que haber visto que una noche había una criatura tipo humanoide que los espiaba al equipo de investigación que estaban en el rancho y los espiaba desde un árbol. El científico detalló que la figura estaba a unos 50 metros de distancia y que los miraba desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. Y dijo, la gran criatura yacía inmóvil en el árbol, la única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos que no parpadeaban mientras nos miraba fijamente. Pero que no les hizo nada, o sea, solo los miraba. Ay, se me había ido la voz, solo los miraba.
Se quedaba así. Para los que no nos ven, porque esto es como si fuera radio, estoy mirando a Gaby como el Skinwalker. Los miraba así, Gaby.
Lo trajo la gigantografía de Harry Styles.
Vamos a sacar foto para que después vean cómo miraba el Skinwalker.
Ah, pará, no saqué, pará. Pará, yo tengo que hacer una cosa acá. Yo estoy en un cumpleaños. No me acuerdo dónde me quedé. Así. Más tarde, basándose en el libro que era el de estos dos científicos a la casa del Skinwalker, se hizo un documental con el mismo nombre y ahí detallaban que los miembros de la tribu Ute reconocieron que raros fenómenos de otro mundo ocurrían en esa zona hace ya siglos. De hecho, desde que llegaron los primeros exploradores europeos, se registraron objetos extraños en el cielo. Y, por ejemplo, en 1776, el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante escribió sobre unas inusuales bolas de fuego que aparecían por la noche en el campamento. Pero bueno, nada, ¿con qué frecuencia se podían ver estos sucesos? Supuestamente era que la actividad en el rancho se había estado produciendo hace varias décadas, como ya dije, como con periodos de mayor actividad y en otros donde parecía que había calma, o sea, como que no sucedía nada. No era que todo el tiempo les pasaban cosas, sino que había momentos donde pasaba todo junto y después había como una calma y después volvían a pasar cosas. Muchos de los fenómenos más raros eran transitorios porque a veces ocurrían una sola vez o, por ejemplo, durante un par de semanas y luego desaparecían para siempre, lo cual esto también les dificultaba a los que estaban investigando de volver a tomar pruebas sobre lo que estaba pasando. Y por eso es que nunca lograban casi captar nada, ¿no? Pero creo que en 2006, vamos a tirar una fecha aproximada, porque en todas las notas básicamente la historia es la misma, en toda la información que busqué, pero a veces varían, como viste, como siempre, a veces varían las fechas y esas cosas, así que vamos a poner alrededor de esa época. Steven Rinehart, que era un locutor de radio de ahí, de Utah, aseguró haber visto haber visitado el rancho.
Sí.
Y publicó fotografías que afirmaron que supuestamente donde él estaba era este rancho, y publicó el enlace de Google Earth, o sea, dio la dirección exacta del lugar. Porque también eso, no se sabía dónde quedaba más allá de la gente que lo había comprado o estos investigadores que habían ido. O sea, como que si nosotras quisiéramos ir, como que no sabíamos dónde quedaba, sí, hasta que esta persona dijo, queda acá, es este lugar. Y también lo que hizo fue fotografiar como unas huellas no identificadas en la nieve cerca del rancho, que según él, cada huella medía 43 centímetros de longitud. Además del Skinwalker, ¿qué otro tipo de actividades habían sido vistas? Según afirmó Knapp, en el rancho se produjeron una amplia variedad de actividades paranormales. Se han visto extraños aviones no identificados, bolas de luz, actividad... ay, nunca me sale esta palabra. Actividad
sí.
Poltergeist, ¿no? Nunca me sale la palabra. Siempre se me lengua la traba. Mutilación de ganado y extrañas criaturas. En cambio, los últimos propietarios del rancho no informaron de ningún problema mientras vivían ahí. O sea, las últimas personas que estuvieron viviendo en el lugar no dijeron que nunca les pasó nada. Así que, bueno, no sé, creemos, o tal vez no cuentan nada, o tal vez los demás exageraron mucho, ¿no? Pero bueno, dicen que en el capítulo 14 del libro, tanto Keller como Knapp afirman que hicieron entrevistas a los vecinos del rancho y lo que les dijeron era que había como cosas raras que estaban pasando, como por ejemplo que desaparecía ganado, sí, o veían criaturas un poco raras. Por ejemplo, un objeto que Terry tomó como una caravana vio que venía con una luz blanca en la parte delantera y una luz roja en la parte de atrás y que se queda parada en la entrada de la casa, antes de la llegada de este grupo de investigación, o sea, era, y que paró en el frente de su casa. Cuando Terry salió, pensando que se trataba de investigadores, porque fue cuando, en el momento en que ellos habían contado, supongo, en los medios, él sale para ver si eran ellos que venían a investigar lo que pasaba ahí, el vehículo flotó por encima del suelo y se alejó volando.
Es muy... la casa esta que hicimos en el capítulo 3, Amityville, que también le volaban cosas, ¿te acordás?
Por eso, hay cosas que son muy, viste, no sabes hasta qué punto, pero bueno, nada, dicen que el vehículo tenía como un parecido a un ovni que habían visto, tipo en Brasil, el estilo, estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que este hombre había dicho que pasó.
El del auto de volver, claro, al
porque
futuro.
Era como un objeto negro triangular. Perdón. esto era otra cosa. Un objeto negro.
Ese era un porongo, sí, de plástico.
Después, por ejemplo, un objeto negro triangular semejante a un F-117. ¿Cómo se dice? ¿SIAF?
¿Qué es un F-117?
Es como un avión.
Stealth Fighter Nighthawk. Sí. Un F-117 Stealth Fighter Nighthawk.
Que pensaron que era eso, fue visto por la señora Sherman, y lo que dice que el vehículo se cernió aproximadamente a 6 metros por encima de su auto. O sea, es como que medio como que lo le pasó a los del que habíamos contado de los ovnis que estaban por ahí, y sí, más o menos a unos 6 metros por encima del auto de ella, y nada, como que ella estaciona y el objeto desaparece. Knapp y Kelleher, por su parte, decían que en el rancho vieron como globos brillantes de diversos colores, que en particular de colores azul y naranja, y los describieron como como si fueran formas de pelotas de básquet, donde algunas eran como medio transparentes y contenían lo que parecía como un remolino líquido adentro.
¿Cómo es posible este suceso?
Sí, no sé. Sí, para mí la explicación también era que tal vez tenían una plantación de marihuana y entonces veían todas estas cosas, porque es increíble. Pero nada, lo que sí decían es que estos objetos eran capaces de afectar como el todo lo que era eléctrico, o sea, por sí, ejemplo, las luces de la casa y todo ese tipo de cosas. Y luego de la visita de los globos, Knapp encontró que había perros carbonizados o podridos cerca de la zona. También habían visto grandes círculos de color naranja transparentes que flotaban en el cielo y en ocasiones expulsaban estos globos. Y bueno, nada, toda una clase de objetos no identificados que andaban volando por ahí. Los Sherman supuestamente fueron testigos de numerosas mutilaciones de ganado en el rancho donde estaban, en la estancia que tenían. Uh-huh. Y algunos de estos rasgos comunes incluyen que tenían extirpación de orejas, de ojos, de ubres y de genitales del ganado. Y uno de los eventos incluye también desaparición de 4 toros que tenían, que básicamente es como, vos le estás yendo a dar de comer y no están más los toros, y vos decís, ¿a dónde carajo se fueron? Y cuando, o sea ellos se van a buscarlos, no están, y cuando vuelven, cuando regresan a lo que es su casa, ven que en el remolque de un camión que tenían, encuentran a estos bichos mutilados ahí adentro. Sí. O sea,
miedo.
Sí. Sí, porque eso, más allá de que, acá ya piensen que sea algo paranormal, eso tranquilamente lo puede hacer alguna persona, ¿viste? Que, dejaron los bichos muertos ahí, un cagazo terrible. Pero nada, ¿qué fue lo que ellos vieron ese día que se mudaron?
¿Qué fue, Gaby? Contame.
Sí, lo que pensaron que fue, tipo...
Conspirar por algo, para... Silencio, es como, ¿qué contame,
que...
¿qué vieron?
Lo que pensaron que fue un lobo que había intentado capturar el ternero, ellos le disparan, pero el lobo como que sigue aferrado a la presa, y cuando le dan un segundo disparo, el animal suelta al ternero, pero se les queda mirando como con aparente calma. O sea, como lo mismo como había descrito el otro investigador.
Sí, es como...
Como que los queda mirando.
El otro día con mi hermano empezamos a jugar un juego que se llama The Quarry, que es básicamente como si fuera una película de terror, pero vos tomás las decisiones.
Sí.
Y en un momento los chicos estos los atacan unos bichos que es muy parecido al Skinwalker. Todavía no terminamos, vamos por un poquito menos de la mitad. Voy a ver si mañana o pasado me estanco en la casa de él, tipo toda la tarde, y lo terminamos. Pero... Porque esa es la Play, lo tiene él. Entonces no puedo jugar yo desde mi casa, si no ya no habría terminado.
¿Cómo se llama el juego? Después pásame el
nombre. Ese se llama The Quarry. Después
me dijiste,
está
qué boluda.
El Until Dawn, que también está bueno. Que es el mismo estilo. Pero este The Quarry trabaja David Arquette. Porque son tipo actores que hacen los cosas y los gráficos son zarpados. Y de ahí unos bicharracos medio así. Capaz cuando avancemos más en el juego nos van a decir, ah sí, son Skinwalkers. Y va a ser como, pero todavía no llegué, así que Si ya saben qué es, ustedes no me lo digan.
A mí me, lo del skinwalker, a mí me había empezado a aparecer en TikTok un montón de cosas, pero como el skinwalker disfrazado, no, tipo, que se convertía tipo en otro humano, por ejemplo, o que vos
estar toda la, que después deberíamos estar toda la semana, le voy por cambiando la ropa a Harry y poner tipo Harry helados y poner el skinwalker.
Sí, pero yo más que nada lo vi con animales. Por ejemplo, era un video de alguien que decía, me está rascando la puerta este perro, pero mi perro está sentado acá al lado mío en el sillón. Pero no te muestran el perro claro. sentado en el sillón. Entonces, obviamente, el video está armado, ¿no? Pero mi idea era como recolectar un montón de historias sobre eso y tal vez, si llego a algo, armar un capítulo. Porque era algo con lo que me había puesto re pesada.
Sí,
con eso y con el del con el del doble. Así que bueno, tal vez si consigo información, bueno, van a ser dos próximos capítulos. Pero bueno, volviendo a este, habíamos quedado que el animal tenía el ternero atrapado. Y cuando le dan un segundo disparo, el animal lo suelta y se les queda mirando... Como ya me habían dicho, se le queda mirando con calma. Y nada, el señor sigue disparando y entonces el animal se termina escapando. Pero cuando van a ver, como ya dijimos, no había visto ni sangre, ni heridas, ni nada del animal. Y empezaron a seguir las huellas y básicamente fueron tipo una milla... que recorrieron, que seguían las huellas de este bicho, pero que nada, en un momento se terminan esas huellas y no encuentran más nada, y es como que básicamente el animal se hubiera desvanecido en el aire, o sea que no pudieron encontrarlo.
Ni encontrar nada.
No. También se dice que hubo otro tipo de actividades dentro de la casa y en los terrenos de la propiedad, que por ejemplo describían que había fuertes golpes en las puertas que se abrían, se cerraban en el medio de la noche, como el que me golpeó la puerta ayer.
Gaby tuvo la visita de un skinwalker ayer.
Sí, no, ayer, o sea, yo me pegué un cagazo porque no estabas, viste cuando no estás esperando que alguien te golpee la puerta, y yo había salido de bañarme, me estaba cambiando en la habitación y escuché esto. Y me quedé porque dije, siempre que los vecinos van a tocar la puerta del departamento, tocan el timbre. Nunca nadie me golpeó la puerta. O sea, nadie. Y no, y al final era que mi gato tiró un balde y no sé, hizo ese ruido. O sea, no sé por qué. Te juro que fue ese ruido, boluda. No. Me pegué un cagazo terrible. Que tal vez por eso yo ya me quedé medio asustada y no quise escribir lo de los fantasmas. Pues ya estaba medio así. Pero bueno, nada, lo que les pasaba era eso, les golpeaban puertas, se cerraban, se abrían en el medio de la noche y algunos objetos de la casa desaparecían de un lugar y aparecían en otros. Los Sherman, que fueron los que estaban al principio en ese lugar, también dijeron que, por ejemplo, había como sonidos extraños de maquinaria pesada o que había voces que las escuchaban que estaban debajo de la tierra. Y dentro del rancho también se reportaron otros fenómenos extraños, como por ejemplo, les aparecía mugre, o sea, como residuos inexplicables, o sea, de suciedad, hierba, hielo, o sea, no sé, me hizo acordar a un capítulo de La Sexta Pata, que había alguien que había contado que se les le aparecía caca en la casa de golpe.
Sí, o sea, me acuerdo, el fantasma que manifestaba caca.
Sí, bueno, una cosa así me suena. Y también se informó de la aparición de círculos en los cultivos, tipo señales, viste, una cosa así, que eran los cultivos, y de pasto que se iluminaba por las noches. Bigelow, que era el siguiente comprador de este rancho, que en ese momento se los había comprado, y se cansó de no poder obtener ningún registro de todo lo que pasaba. O sea, era como, bueno, estoy acá, me estoy cagando de miedo y no puedo hacer nada. Entonces vendió el rancho y lo adquirió Brandon Fugal, que estaba bastante interesado, y porque él había hablado con algunos científicos que habían trabajado para Bigelow y quedó como intrigadísimo y dijo, tengo que ir a ver qué pasa. Tenemos dinero y tenemos mucho interés, entonces mucha curiosidad, dinero y curiosidad, así que vamos al lugar. Este empresario reunió un equipo de científicos y de investigadores con la esperanza de revelar la verdad de una vez de lo que pasaba en el rancho. Y durante 5 años estuvimos registrando fenómenos que realmente desafían toda explicación natural. Definitivamente existe una inteligencia que vive en esta propiedad y que está interactuando con todos los que visitan Skinwalker, dice Fugal. En la actualidad, numerosas cámaras y sensores monitorean la finca las 24 horas del día para registrar cualquier suceso fuera de lo normal. Eric Bard, que es un investigador que estaba contratado por Fugal, decía que tenía algunas teorías sobre el rancho. Por un lado, él suponía que Skinwalker estaba ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que generaba un cierto fenómeno interdimensional. Y además especulaba que una tecnología de origen desconocida podría estar involucrada e incluso insinúa la presencia de inteligencia sensible, precognitiva y no humana. Sí. Ahí volvemos a los extraterrestres. Pero, bueno, no necesariamente, no sé, a alguien no humano. Pero nada, las distintas hipótesis de Fugal y de Bard dieron pie a que History Channel pusiera al aire un programa sobre los eventos que sucedían en este rancho. Y hubo una temporada donde aparece un capítulo que se llama El secreto del rancho Skinwalker, donde el equipo estudia las imágenes de un ovni que cruzó supuestamente por el cielo de la propiedad. Lo busqué, pero no lo encontré al capítulo, así que no tengo idea si...
No lo pude ver.
No, y me pasó que también había un documental o una película sobre esto que aparecía que estaba en Netflix, y la busqué y no estaba en Netflix, y la busqué.
Los chicos de... Sí, ¿no la encontraste?
No.
Los chicos de BuzzFeed Unsolved creo que habían hecho de Skinwalker.
Después me fijo entonces. Pero no, quería ver si estaba ese documental o algo, como para ver si, más que nada para ver el lugar también, porque yo solamente vi las fotos que aparecían en estos lugares, entonces quería ver si alguien había entrado, si mostraron partes, pero bueno, nada, no lo encontré. Y ahora sí, vamos a la parte que nos gusta en todos estos casos, que son las explicaciones científicas o las teorías falopa, o no tanto. Y comenzamos con los avistamientos de ovnis o luces extrañas. El investigador Joseph Hicks, que estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década del 50, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existían varias instalaciones militares secretas que ensayaban con naves experimentales, y estas podrían haber sido la esto podría haber sido la explicación de las extrañas luces que veían los lugareños. Pero también un informe del NIDS, que era este instituto que había armado el segundo propietario, en el año 2002 más o menos, sugirió que los ovnis observados por los residentes eran probablemente sí las naves de prueba del ejército norteamericano. Luego se dijo sobre los extraños fenómenos que sucedían en el rancho lo siguiente. Algunos afirman que los informes son un engaño por parte de la familia Sherman, con el apoyo de los investigadores de este instituto que donde estaban estos investigadores, pero Knapp y Kelleher consideran que esta clase de bromas es sumamente improbable, citando la investigación detallada que tenían y el hecho de que la familia parecía haber hecho reportes a la policía sobre la actividad del rancho. O sea, de hecho la familia aseguró sufrir dificultades financieras por las muertes del ganado que habían tenido. También se pensó en la posibilidad de alucinaciones o delirios, pero los investigadores argumentaron que esto podría ser cierto en alguno de los acontecimientos, pero que no, o sea, nunca se los examinó a la familia, entonces, de una manera así tipo psicológica. Entonces no se sabe si era algo que se imaginaban o era algo que les pasaba, porque incluso a ellos también les había pasado algo. Entonces era como, bueno, no creo que estén tan locos tampoco. Algunos indígenas utes que viven en la región creen que los fenómenos están relacionados con una maldición de los indios navajo. Y se cuenta que los navajo enviaron skinwalkers para castigar a los ute. De hecho, los ute dicen que el skinwalker vive en el Dark Canyon, más allá del rancho, dentro de una cueva de muchos siglos de antigüedad, pintada con petroglifos representando a estos skinwalkers. O sea, esto ya era como, bueno, una maldición.
No subestimen las maldiciones indias.
Sí. Otra explicación es que los fenómenos se deben a la existencia de una realidad alterna, o sea, universos paralelos, más dimensiones. Universos
paralelos, dimensiones, y eso me rompe la cabeza. Me da pánico.
Bueno, y ahora para qué voy a decir algo más que sé que te da miedo. En esto, bueno, era como universos paralelos, dimensiones o rotura espacio-tiempo, tanto que tanto los Apache como los Hopi, que eran otras tribus, decían que tenían tradiciones que podían ser interpretadas como representación de viajes entre distintas dimensiones. Otra explicación similar giraba en torno a la idea de que nuestra comprensión de la realidad es fundamentalmente defectuosa, porque vivimos en un universo holográfico o una realidad de simulación.
Esto me da todavía más miedo. Esto no sé por qué, pero es como esto sí me da miedo.
Para mí somos unos gran sims que nos andan...
La vez pasada uno ponía, ¿qué tal si tipo los cuadros ponele...? O sea, como que nosotros somos cuadros para los que en realidad nos están manejando, ¿entendés? Porque todo es una simulación y a vos te ven como si fueras un cuadro. Sería mi cuadro, sería re aburrido igual, tipo, a vos te ven en pijama de cara de Harry Styles con la gigantografía de Harry Styles.
Sí, sí, yo creo que es... A ver, a mí ya dejaron de jugar conmigo hace un montón de tiempo, si lo pongo con los Sims, porque... Sí, porque es como lo que me pasó a mí hace poco con mis Sims, que tipo, dejé de jugar porque me aburrí. Y eso que me compré una expansión que era para cosas paranormales y me aburrí. O sea, porque
me agarraron, tipo... Me compraron la expansión fitness, entonces es como, ay, si voy a ir a correr.
Claro.
Esta semana se ve que me dejaron de jugar, igual porque nunca estuve tan desmotivada para vivir como esta semana.
Sí, por eso, a mí me abandonó alguien, me dejó la compu abierta y se fue.
Sí, es más, imagínate lo que era, que en un momento le digo a mamá, bueno, me voy a grabar con Gaby, qué sé yo. Le digo, le voy a hablar de algo que Gaby y yo ya hablamos. Y mi mamá me decía, imagínate lo desmotivada que estoy de todo, ¿eh? Mi mamá que me dice, bueno, fíjate... De última, no lo digas hoy, espera el lunes a ver cómo te sentís.
Y fue lo primero que hablamos cuando empezamos a grabar.
Lo bueno es que Gaby me lo planteó y yo era como, sí, porque te lo quería plantear. Entonces es como estamos en la misma página.
Pero no, sí, es como eso. Así que bueno, la gente que esté jugando con nosotros, pónganle un poco de onda igual también, ¿viste? O sea, tampoco me llenen de cosas, pero bueno, nada. Y seguimos con la última hipótesis. Algunos han hablado que el fenómeno conocido como fuego fatuo era lo que explicaba los fenómenos del rancho, que era el hecho de que en la cuenca de Uinta, donde estaba este lugar, que puede o no tener incidencia en esto, sin embargo, el alcance y la complejidad de los fenómenos debilitaban esa explicación. O sea, nada. Como ninguna de las justificaciones anteriores fueron ni confirmadas ni desmentidas por el gobierno estadounidense, los insólitos sucesos de este rancho permanecen como una incógnita. Los especialistas siguen sin poder evitar decir la palabra sobrenatural, porque básicamente pasa algo. Pero nada, este pedazo de tierra, que son varias hectáreas en Utah, continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestra época.
Yo creo que es toda una simulación o... ¡Ay, que skinwalkers!
Sí. Pero también porque además no es que solamente les pasó a los que vivían antes, como tipo en el caso ese del
Amityville.
De ¿cómo es? De Amityville. Que les pasó a uno y después los que siguieron viviendo como que nunca pasó nada. Sino que las tres personas que vivieron ahí lo vieron mismo. Cosas.
Sí. Y hay bichos, más cuando estás en lugares de bosques o campos, hay bichos raros. A mí me aparece mucho en TikTok, no lo busquen porque te mete un miedo, si lo ves de noche.
Sí.
De gente que vive cerca de las montañas, bosques, no sé qué son, los Apalaches. y te dicen cosas como, a la noche la ventana se cierra, la cortina se cierra y no se abren toda la noche porque vos no sabes nunca quién te está mirando desde afuera. Si estás en tipo en el bosque y escuchás tu nombre, no te das vuelta a mirar dónde está tu nombre, seguís caminando y lo ignorás. Cosas como
la luz mala.
Nunca jamás te asomes por la ventana a la noche, porque en el momento que haces como contacto visual con algo, ya está, cagaste. Son todas cosas así, es como...
A mí me encanta porque en cada lugar, ya sea en este país o en otros o lo que sea, siempre tienen como sus bichos o sus mitos o sus leyendas. Yo me acuerdo, yo cada vez que voy a mi casa, ya lo dije mil veces, soy de Entre Ríos, y cada vez que voy, ahora la ciudad donde yo vivía es más ciudad, bueno. O sea, está muchísimo más poblada y más tipo... todo iluminado y todo asfaltado y qué sé yo, bueno, salvo o sea, se olvidaron de donde vive mi vieja, ¿no? Pero antes, cuando yo era mucho más chica, había mucho lugar tipo que era la nada misma, claro. ¿Viste? O sea, entonces, yendo, cada vez que vamos siempre terminamos hablando de algo y nada, y siempre, o siempre tenés un conocido o algo que vas a la casa y es tipo la casa y el campo entero. Entonces es como, siempre se cuentan cosas que se escuchan, que se ven, que aparecen, que qué sé yo. Y es creer o reventar, como las religiones. Sí. O sea, si creen en una paloma que embaraza gente, ¿por qué no vamos a creer
en obvio. Uno de los videos que me había parecido también, la chica decía como, bueno, si pasás por un cementerio, en ese momento se apaga la música y todos hacen silencio porque hay que respetar no sé qué. Y mi familia y yo cuando vamos al cementerio, o sea, literalmente bajamos la música porque vas parando el auto, pero o sea, nosotros capaz te entramos cantando tuturrito al cementerio.
Sí, sí, pero a mí me gusta mucho esto de las zonas alejadas, como bueno, esto que es un rancho o los campos, porque cada uno tiene como su bicho. Los skinwalkers igual acá me suena que, bueno, pueden ser que sean
el
bichos.
El chupacabras.
Pero por él el chupacabras o el lobizón, allá donde estoy yo era más el lobizón. Entonces depende quién te cuenta es cómo es el bicho, ¿viste?
Ay, nosotros nos habíamos ido cuando éramos chicos de campamento, no me acuerdo a dónde, uno de los campamentos fue en el colegio, qué sé yo. Y los profesores nos habían contado la historia, no era el lobis, era tipo el gatuno. No sé, era una cosa así, pero medio bicho raro también. Estábamos todos así. Porque, o sea, te estoy hablando, yo tendría, no sé, 10, 11, 10 años, ni siquiera. Como, 10,
bueno,
10, 11 años,
ponete. Sí,
y estábamos todos como... Y lo peor es que uno de los profesores se había escondido atrás de un árbol para asustarnos y lo vimos. Y fue como nos van a asustar.
Le cagaron el susto. No.
Y no, por eso no nos asustaron. No. Pero le cagamos el final de la historia. Pero estábamos todos así.
Como, no, yo me acuerdo de ir a los campamentos del colegio, sí, que ellos tenían como un campo en como a las afueras de la ciudad donde estábamos. Y lo que hacían era eso, contarnos tipo historias de eso, del lobizón. El lobizón básicamente es como si fuera un hombre lobo, pero más autóctono.
¿No es el séptimo hijo varón?
Claro. Pero igual... Nada, o sea, es un bicho que es como tipo un lobo, pero que es como si fuera una mezcla entre lobo y humano, que andan dos patas. Y ahí también es lo mismo, como que bueno, si vos estás en un lugar y escuchás que se escucha como ruido animal, no, que no salgas y que después siempre vas a ver que hay algo, como algún rastro o alguna cosa rara. Vimos como tipo unas luces que daban vuelta en círculo, que eran en tres colores. Era tipo verde, nunca me lo voy a olvidar, verde, rojo y no me acuerdo si amarillo, una cosa así. Que daba como vuelta, era como un plato así gigante, pero no veíamos tipo si había un plato o una cosa, sino que veíamos como si fuera como que te diga, ¿viste? Me sale el auto fantástico que viste que cuando hablaba hacía como tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
Sí.
Bueno, como si fuera así, pero como dando vuelta... Como que la luz iba haciendo ti 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 así.
¿Y eso en dónde lo viste?
Ahí en el mismo campamento. Pero a mí me dio tanto miedo que no, o sea, se lo dije a una amiga, lo vimos y como que nos quedamos así y no se lo contamos a nadie.
Yo te iba a decir, para ser tan valiente de pequeña sos bastante cagón ahora, porque ahora cuando a mí aparece el fantasma en mi casa, vos es como, ay, no me cuentes, no me hable, no me da. Sí, hay un, en mi casa aparece un fantasma, que yo estoy convencida que es mi papá, igual, por eso a mí no me da miedo. Pero no, tipo, para mí mueve me da... la silla.
Ay, o sea, no, yo me da mucho
tengo
miedo,
mi living, ¿sabes? Mi tele, qué sé yo, atrás está la mesa del comedor con las sillas, y la silla se mueve, yo la he visto moverse la silla más de una ocasión. Y normalmente pasa cuando estoy sola en mi departamento.
Claro.
Y después me pasa que siento olor a cigarrillo, que es el olor que yo asocio con mi papá, pues, fumador. Sí. Pero, o sea, no, mi hermana sí me creía, mi hermano no me cree mucho. Mi hermana sí me creía porque a mi hermana también le pasa que siente el olor a cigarrillo de repente. Y nos pasó como el mismo fin de semana, por separadas, y todavía no nos lo habíamos contado la una a la otra. Ah, pero la silla
una vez me pasó
estando, sí, la silla una vez me pasó estando con mi mamá.
Claro.
Que de repente se movió la silla y mamá me miró como diciendo, ah, no estabas loca. Y fue como, no, ya sé que no estaba loca, que la silla se mueve. Y lo olor a cigarrillo sí pasó. La primera vez que me pasó, estaba volviendo de bailar. Y no era yo, no era mi ropa. Antes de que me diga, no, pero qué pasa, eras vos. Y entramos con mi prima y dejamos las llaves. Y en mi casa nadie fuma. La única persona que fumaba en mi casa, bueno, mamá antes fumaba, pero ya no fuma. Era mi papá. Y empezamos a sentir las dos olor a cigarrillo fuerte. Y Victoria me mira y me dice, tipo, ¿estás sintiendo olor a cigarrillo? Estaba todas las ventanas cerradas. Y fue como, sí. Y ahí fue la primera vez después. Y te pasa también en lugares que es como, no hay chance que acá alguien haya fumado.
Claro. Y sí. Sí, no, pero eso me da mucho caso. Sí, no sé, yo era re... Sí, porque incluso nos metíamos en, tipo, casas abandonadas y cosas que decían que estaban medias como embrujadas y no sé qué. Y medio raro, porque allá hay como mucha brujería y mucha cosa rara. Pero no sé si en algún momento me pasó algo o qué, que me empecé a cagar en las patas. Y a partir de ahí es como que todo me da miedo. O sea, todo me da miedo. Yo igual tengo una... Como estoy pensando algo sobre eso, pero no, todavía no lo hablé.
Capaz te pasó algo y no lo sabes.
Eso después te lo cuento. Pero yo lo después de leer un cuento en un libro, dije, a mí me pasa esto.
¿Era el aljibe de Mariana Enrique?
Eso, sí.
¿En serio?
Sí. Sí, porque yo no tenía miedo a nada y ahora te cuentas, yo tengo miedo, o sea, yo no salgo de mi casa.
Sí.
Hola. No que fue, no fue exactamente así, pero es como medio una herencia que llega un momento en el que se ve que te empieza a dar miedo todo, porque yo era, cuando era chiquita era, pero no era tan cagona, era yo la que contaba las historias de terror siempre.
Igual a vos capaz también te dan miedo como de esas cosas. Pero después es como, che, Gaby, vamos a la sala de escape de terror y venís y te prendés en esas cosas. O sea, no es que nos decís como, no quiero, me da miedo, no puedo, como han hecho otras amigas mías, ponele.
No, pero porque es como que, a ver, si bien, o sea, me gusta el terror, o sea, yo miro, me recago en las patas, pero es algo que me gusta. Pero a mí me empezó a el miedo a cosas cotidianas pelotudas me da. Por ejemplo, que me golpeen la puerta, ponele, ¿viste? Era como ese tipo de cosas. Claro. Pero si no, sí, me acuerdo, nosotros íbamos al campamento, bueno, eso de las luces, y ponele, cuando te terminaban de contar todo eso, te mandaban a que vuelvas sin la linterna, porque te hacían ir sin la linterna en el medio del campo y volver al campamento. Guiándote tipo por la luz de las estrellas. Obviamente, estando en un campo, las estrellas tipo y la luna te ilumina de una manera que es increíble igual. Se ve todo igual. Pero ahí solo te la regalo.
Sí, obvio.
O sea, es como
además,
¿no?
Además de chicos, o sea, pero... ni siquiera que sos adulto.
Claro, pues habremos tenido, qué sé yo, no sé, 8, ponele 7, ponele por ahí. Después sí, más grandes, pero... Y a mí me encantaba, o sea, a mí me encantaba eso del fogón y historias de terror.
Eso sí, pero o sea, odiaba cada vez que nos decía tu papá de las linternas, ya como no.
Así que nada, no sé, yo estoy segura que algo vimos, pero no sé qué es porque me dio miedo contarlo. Y nada, no sé. Pero sí, no sé, alguien me hizo algo como lo del aljibe, para mí yo estoy segura. No, igual me suena más a una herencia, porque después como indagando medio que...
Anda a ser.
Toda mi familia es medio así, así que me voy a ir a hacer un...
Lo de las cosas pasadas, ¿cómo es?
Sí.
Digo, de codificación,
los registros
arcaicos.
No, ¿cómo es?
¿Registros arcaicos?
Eso, sí. Sí. Y es como, ustedes quédense en su susto, yo me voy a curar el espanto, decía.
Como el señor que bailaba.
Como el señor ese que curaba el espanto. Pero bueno, nada, se está por acercar. Bueno, pará, nada, terminamos el capítulo. Como que nos colgamos.
Démosle un cierre. Y después.
Así terminó el capítulo. El capítulo ya terminó hace como un montón. Nos colgamos hablando de miedos y de bichos.
El capítulo terminó antes de mi padre muerto, chicos.
No, terminó cuando dijimos que para nosotros sí existen los Skinwalkers. Así que, pero nada, no, y lo que estaba pensando era que se viene el capítulo número 100.
Sí, ¿de qué vamos a hacer? Lo tendríamos que dejar a votación del público. Igual, opino. Hacerlo compartido y en votación de público.
Claro, si quieren los hacemos esos capítulos que les gustan, que somos las dos.
Sí. O abrimos cajita y elegimos ahí un par de las opciones y después se va a votación.
O si quieren, podemos hacer, pero no lo hacen, entonces por eso no hacemos la de la cajita. Es que nos cuenten algún caso de algo de paranormal o alguna cosa que le hayan pasado. Si vieron un Skinwalker.
Y que ese sea, que el capítulo 100 sea historias de ustedes.
Pero bueno, no nos van a mandar, porque ya no nos mandaron en estos 100 capítulos, no nos van a mandar ahora. Así que bueno, por la duda vamos a hacer, o bueno, que pongan, o que de lo que quieren que hablemos, o nos cuentan, y hacemos como un mix de cosas sobre eso.
Que alguien nos había preguntado, pero nos preguntaron como en la parte que podés dejar tu opinión en Spotify, ¿viste?
Ajá.
Fue un chico que se llama Gonzalo Ezequiel. Pero no le puedo responder, solo puedo publicar tu comentario. Que okay. Nos preguntó dónde puedo comprar la merch. La merch. La merch está todo en lo que es tipo remeras y eso viene todo de Flash Cookie. Así que en nuestra biografía, me parece que sigue estando, sí. Hay un Linktree, estoy entrando a nuestro Instagram ahí. Hay un Linktree que tiene todos los links que te llevan, bueno, a la cuenta de YouTube, que en paz descanse. Y en una de los links figura la tienda de Flash Cookie. Así que ahí van y ahí pueden. El primero que figura es la tienda de Flash Cookie. Ahí entran y pueden comprar todo el merch que quieran. Díganme si quieren que suba algún otro diseño. Está el logo nada más. Pero pueden comprar una remera. Una remera con escote en B. Una remera para niños, una remera para bebés.
Yo me compré el buzo y es súper abrigado, súper lindo.
Una tote bag, pueden comprar postales. También se pueden comprar un traje de baño. Stickers, pueden comprar también una camisa de jean, el buzo, o una bandana para la cabeza.
Para mí la bandana tendrían que comprarse.
Para mí la bandana y armamos un club de motoqueros.
Sé que iba a haber algún cambio o algo en la página de Flash Cookie, pero todavía por lo que veo no. Así que cualquier cosa, si nos llegan a mandar, porque nos habían mandado un mail sobre eso, lo vamos a estar avisando por Instagram seguramente. Así que estén atentos. Y también nos habían pedido un saludo de cumpleaños.
Sí, para Kira. Sí. Pero llegamos tarde ya para el cumpleaños de Kira, me parece. ¿O nos lo dijo el sábado?
No, cuando no salió, cuando no salió el capítulo, nos dijo que...
entonces no llegamos justo.
Sí, sí, sí.
Te interrumpí, sorry.
Sí, sí, no, yo por eso, justo, sí, porque fue este sábado cuando no salió, sí, nos dijo, así que...
Así que, nada, vamos a cantarle el feliz
cumpleaños.
Vamos a poner la canción en YouTube, que total ya es patrimonio público. Mi versión preferida es la de las cosas de las locuras del emperador, pero... Hay un feliz cumpleaños versión reggaetón. Vamos a poner la clásica.
Que los cumplas feliz. Que los cumplas.
Kira.
Que los cumplas feliz.
Así que le vamos a dar un saludo de cumpleaños a Kira, que para los que no saben es un perro, pero una perra. Pero bueno, todos los que están en el grupo de WhatsApp la conocen a Kira.
Sí.
Kira es la hija de Karina. De Karina, que vende cosas hermosas, de cosas para perritos y gatitos, y la pueden encontrar en Instagram como Sasnovati Pets Buenos Aires.
Así que bueno, muy feliz cumpleaños para esa perrita.
Pues saludo y chivo todo junto. Y ahora sí. Ah, sí. No, nos queda decir que nos pueden encontrar en Instagram.
Ah, sí, en arroba la muerte nos sienta ahí. Bien. Y bueno, nada, que bueno, si nos comentan también en Spotify, bueno, nosotros vamos a estar tal vez contestándoselo por Instagram, porque no lo podemos contestar por
lo
ahí.
Lo veo, pero no lo puedo responder. Entonces, que, o por Instagram o por acá, en los capítulos vamos respondiendo si alguno nos hace alguna pregunta por ahí. Porque ya nos lo hizo hace poco y dije, ay, va a pensar que somos rortivas, pero no me deja responder Gonzalo, así que te pido mil dis.
Así que bueno, la próxima o por Instagram o en el próximo episodio. Así que...
dejaban puteadas en
el... No, igual lo más probable es que tal vez sea por Instagram, porque a veces entre un episodio y otro, los que están escuchando los del principio, capaz nos escriben algo y no lo vemos para cuando estamos por grabar, así que lo más probable es que pueda ser por ahí. ¿No, te avisa? Porque a mí no me avisa que hay comentarios.
No, te tenés que meter a ver.
Ah, ok. Bueno, después así revisamos, bueno, entonces.
Nos vamos a retirar, nos volvemos a encontrar. Esta vez sí nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Sí, sí, sí.
Porque, nada, como salteamos una semana, ahora van a tener dos capítulos seguidos. Nos vamos a ver la semana que viene con una señora tóxica. Literalmente tóxica. Y solo eso voy a decir. Ahora me retiro.
Bueno.
Adiós.
Adiós.
Yes, what can I do for you?